Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Miriam Leiva, también a Miriam Zelaya. Son las periodistas invitadas a la tertulia, están en La Habana. Yorin Hilfer está a cargo de la producción, la dirección técnica es Danilo Fuentes Cortés. Y a todos, bueno, pues, gracias por la sintonía y desde ya, un buen fin de semana.
Sí, señor, que parece que no va a haber ni lluvia y tampoco mucho frío. No, mucho no. Yo diría más calorcito que frío, no va a haber ningún frío. Así que, y cuando yo digo la temperatura de Miami y la de La Habana se parece mucho.
Yo creo que el frío acá en el sur de la Florida ya se despidió.
¿No? Bueno, nosotros, cuidado, ¿no? Cuidado, que el año pasado, en los días 20 y pico de febrero, se sonó un buen frío, pero bueno.
Una cosa pero ligera.
Bueno, de todas maneras, lo que sí yo creo, bueno, y para el oriente ya debe haber mucho calor. Así que, efectivamente, buen tiempo vamos a tener para este fin de semana y me uno a esas felicitaciones. Recordarles, por supuesto, cuándo pueden sintonizar el programa y dónde. De 8 a 9 de la noche en la frecuencia de Radio Martí, también la retransmisión a las 12 de la noche, de 12 a 1 de la madrugada. Y siempre lo menciono porque se está escuchando muy bien Radio Caracol, sobre todo en la región oriental de Cuba. 12:60 AM Radio Caracol a las 10 de la noche. Ahí pueden escuchar también las noticias como son y parte de la programación de Radio Martí. En solamente minutos vamos hoy a tertuliar con las Miriams, Miriam Leiva, Miriam Zelaya, desde La Habana, sin dudas, excelentes periodistas, siempre lo repito. En la primera nota, pues vamos a utilizar precisamente un artículo de Miriam Leiva para hablar de una, lo que se puede llamar una ofensiva cultural, una nueva ofensiva cultural del gobierno cubano que no se ha divulgado mucho, se ha mantenido ahí más o menos pues escondida, y Miriam Leiva la rescata y vamos a hablar de qué se trata. Por otro lado, la situación de las vías en Cuba sigue siendo terrible. En 3 días, 3 accidentes. Han involucrado a 60 personas, hay muertos. Vamos a conversar un poco también, sobre todo con nuestras periodistas, viven en Cuba, conocen muy bien el estado en que están las carreteras cubanas. Vamos a traer un tema hoy al programa que yo sé que muchos cubanos han leído, lo han leído en Granma, lo han escuchado quizás en el noticiero de la televisión, no sé por dónde lo han visto, pero bueno, el gobierno cubano incluso lo está mencionando. Y es este asesinato que ha ocurrido en una escuela aquí al norte de Miami, muy cerquita de nosotros acá, una escuela, lo que llaman un preuniversitario, ¿no? En Cuba, una escuela, un high school. 17 muertos a manos de un muchacho de 19 años con un fusil semiautomático. Vamos a conversar un poco qué está pasando en esta sociedad, qué está pasando con el control de armas, con una persona que conoce muy bien del tema, y lo vamos por lo menos a poner en contexto para que puedan entender las distintas versiones de esta noticia. Son algunas de las notas que tenemos para hoy en el programa.
Vámonos a portada.
Bueno, amigo mío, la portada viene de una tierra que usted se siente, bueno, usted es un ciudadano de esa tierra.
¿De cuál?
De España, hombre.
Hombre.
De España. Vamos a hablar de un experimento que hace ya unos cuantos años, desde el 2013, se está haciendo en España y tiene que ver con los restaurantes. Es fascinante lo que están experimentando allá en la madre patria. Y sí, señor, tiene que ver con los restaurantes del futuro, y dice esta nota del País que serán diferentes a los actuales. Un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, en colaboración con el grupo gastronómico La Sucursal y la empresa Postigo Obras, ensayan desde finales del 2013 cómo serán estos restaurantes, ellos le llaman los templos del comer, pues unos años más adelante. Realmente es apasionante. Escucha esto. El cliente llega. Cuando llega al restaurante, lo que se encuentra es un tótem. Un tótem, para que tengan una idea, es un objeto. Un objeto que lo va a reconocer a usted y le va a decir, ¿cómo lo puedo ayudar? Usted le dice, quiero comer, somos 4 personas. Inmediatamente ese tótem o esa computadora, vamos a llamar esa computadora, va a ver qué mesa tiene vacía. le va a encender en el techo, o ya esto existe, lo están experimentando, le va a encender en el techo una vía por la que usted va a ir doblando por pasillos y lo va a llevar exactamente hasta a través de luces, de señales lumínicas, lo va a llevar hasta la mesa. Usted se sienta. Cuando usted se sienta en la mesa es una tabla de computadora digital. Ya no va a ver el menú, usted no va a recibir un papelito que dice, bueno, a este arroz con frijoles, no, una tabla digital. Usted, si tiene dudas de un menú, usted a través de esa mesa digital, usted le puede preguntar al cocinero, le puede preguntar de qué trata el plato, cómo es el plato, le van a contestar en tiempo real. Y usted puede pedir su comida digitalmente. Mientras que usted pide su comida, usted puede hablar por teléfono, puede entrar al internet, puede ver una pantalla, puede verlo todo. Y por supuesto, a la hora de pagar, usted va a pagarle directamente a la mesa. Usted no va a tener nadie que le venga a cobrar. Lo único que sí en este momento todavía existe es que la comida se la va a traer una persona a la mesa a la que usted pidió, se la va a traer. En un futuro, todo esto también será a través de robots que le van a traer la comida a la mesa. Pero bueno, hasta ahora, este experimento que se ha comenzado por allá por Valencia, está diseñando lo que serán los restaurantes del futuro. Yo no sé, pero cada día hay menos interrelación con el ser humano. Pero bueno, así es la técnica, amigo mío, y no podemos negarla.
¿En qué lugar está eso?
En Valencia.
En Valencia.
En Valencia.
Mire usted, cuando regrese a España me dará un salto por ahí.
Bueno, pero todavía es experimental, ¿eh?
Bueno, pero para pasar a verlo.
Trate de verlo, que esto es apasionante. A mí me encanta todo esto.
Mientras tanto, a la fonda de la esquina, que cocina muy bien.
A una buena tapa, ¿eh?
Muchacho,
a una buena tapa.
No, tapa. Y fuera tapa, otras cosas que lleva uno también cuando va a España. ¿Qué tal, Miriam Leiva? Bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos y además muy especial para Miriam Zelaya, que bueno, hoy estamos aquí.
Entre Miriam.
esto de tipo de restaurante me parece que es más para las personas que tienen poco tiempo y que quieren utilizarlo al máximo, ¿no? Uh-huh. Y mira, Valencia es una ciudad muy turística, no creo que a los turistas les guste mucho ir allí y no ver a la persona que va con ellos, ¿no? Si es una pareja o si van a disfrutar, pero en fin, ahorraría tiempo. Aquí pusieron hace un tiempo una serie cómica donde era sin luz, ¿no? Pero había, no había computadora, ¿no? Era sencillamente un lugar sin luz y te encendían una lucecita y venía el camarero. Yo realmente creo que esto, puede ser muy útil al que quiera aislarse y sobre todo al que necesite tiempo para hacer otras cosas.
Sí, muy interesante, la verdad que sí. Vamos a ver cuando empieza a funcionar cómo es. Uh-huh. Miriam Zelaya, saludo, muchísimas gracias, bienvenida.
Gracias por estar con ustedes y por compartir con mi colega y tocaya Miriam Leiva. Yo escucho todo esto y tengo que decir en nombre de mi sentimiento como antropóloga que, y sin desdoro del desarrollo de la técnica y de la ciencia, es que yo añoraría en ese caso el contacto humano. No hay nada claro que sustituya el contacto humano en lo absoluto, por mucho avance tecnológico que haya. Y bueno, está bien que exista, me parece, coincido con mi colega Miriam en esto, que es verdad que en aras de economía de tiempo, quizá de discreción en algunos casos, bueno, quien lo necesite. Yo lo que quisiera que nunca desapareciera esa otra opción. Esa otra opción de que usted lo recibe a una persona, lo conduce a una mesa, lo atiende un camarero, porque, bueno, repito, nada sustituye el contacto humano, la calidez del contacto humano. Yo a veces me quedo un poco, me espeluzna un poco estos avances tecnológicos llevados tanto a la vida social, que cada vez, como decía, no recuerdo si fue José Luis Amado, cada vez hay menos contacto humano.
Sí, es verdad,
y
eso
de verdad me asusta.
Y cuidado, que a veces uno va participando de estas cosas y no se da cuenta que hay un restaurante, una cadena americana de restaurantes, se llama Chili's, no importa el nombre. Y ya cuando usted llega a Chili's, si usted va a pagar con tarjeta, ya no tiene que hablar con nadie. En la mesa hay una cajita que le dice, le enseña digitalmente su recibo en una pantalla y usted le dice así, pasa su tarjeta, se va y ya no tiene que pagarle al camarero. Ya lo tenemos aquí en Estados Unidos.
Hay varios
Unidos.
Restaurantes que lo tienen.
Sí, sobre todo estas cadenas
no
americanas
hay que
grandes. No hay que moverse, nada. Ni hay nadie que le cobre. Ya usted paga y sale de la tienda.
¿Cuánto habrán perdido el trabajo por eso?
Sí, así es.
Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Comenzamos hoy destacando que el acto de entrega de libros y productos digitales a las instituciones culturales de Cuba fue una de las actividades principales de la Feria del Libro y estuvo presidida por Fernando Rojas el 7 de febrero en la Fortaleza de la Cabaña de La Habana, sede principal del evento. El viceministro de Cultura destacó la dedicación al proyecto del intelectual Víctor Fowler y Luis Morlote, vicepresidente primero de la Unión de Periodistas de Cuba, la UPED. Los dirigentes homólogos de la Unión de Artistas y Escritores, la UPED, y otras instituciones asistieron a la pequeña sala para arropar la ofensiva cultural ideológica sin el conocimiento de las miles de personas que deambulaban en el recinto ferial. Fernando Rojas expresó que no se trata de prohibir ni censurar, sino basarnos en las nuevas tecnologías, pero con una actitud cultural en pos de la cultura, en pos del mejoramiento humano. Asimismo, informó detalladamente a los dirigentes presentes que se entregarían discos grabados con música cubana, jazz, rock, narrativa, literatura de pensamiento, poesía, videocasetes con conciertos para ser utilizados por sus instituciones. Al finalizar la presentación, debieron recoger y firmar como recibido. Además, se distribuirán a las instituciones provinciales, municipales, las casas de cultura, biblioteca, los joven club, los centros de internet y a corto plazo a niveles locales, destaca una crónica titulada La ofensiva cultural, es ahora un formato digital, de la periodista Miriam Leiva.
Precisamente vamos a conversar con ella, es la que está sacando a relucir esta nota, sumamente interesante, no se conoce, y yo creo que bueno, comencemos con ella, después pasamos a Miriam Celaya. Adelante, Miriam Leiva.
Bueno, yo estaba, fui a la Feria del Libro el jueves y estaba recorriendo, viendo los libros y empecé a recorrer los pabellones donde habría alguna presentación de libro o alguna otra actividad. Y casualmente veo que detrás de una exposición que pregunté qué había aquí, porque había hasta un guardia ahí parado, digo, ¿y aquí qué hay? Dice, no, una exposición de Martí, y veo que atrás hay un salón que está prácticamente cerrado, la puerta está nada más que casi abierta. Y bueno, yo entré, porque si es una una cuestión pública, la Feria del Libro, pues bueno, yo entré y tuve la suerte de poder estar allí en una cosa que era, que después vi anunciada muy pequeño en uno de los tantos periódicos que sacaban diariamente en la feria, muy pequeño, un costadito, que decía que era un acto que iba a ser de entrega de materiales audiovisuales. Entonces, o sea, era un acto. En eso, bueno, yo me quedé ahí atrás y estuve escuchando. Fernando Rojas, o sea, el viceministro de Cultura, estaba haciendo la presentación, que es muy interesante porque hasta ahora él mismo reconoce que no se debe prohibir ni censurar. En realidad eso incentiva el interés precisamente y produce todo lo contrario de lo que se quiere con la censura. O sea, no argumentó libertad de expresión y todas esas cosas, sencillamente lo que argumentó es que eso no era práctico y que entonces ellos han decidido hacer esta recopilación en la que han incorporado a muchas personas de la cultura y de distintos organismos a trabajar para a través de las instituciones culturales y sobre todo estas se han dado cuenta, ¿no?, evidentemente de que no es atractivo lo que ellos están haciendo de esta propaganda machacosa, ¿no?, de tratar nada más todo el tiempo de decir que si hay que dejar toda esa cultura de chatarra y todas las palabras que ellos utilizan, que en realidad precisamente incentivan más a ver que claro. Ellos, porque es así, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Que están tratando de buscar materiales que le puedan ser atractivos a las personas, o sea, a distintas edades, digamos. A nosotros nos prohibieron el rock, pero ahora están con un catálogo inmenso de rock. Yo me alegro mucho, ¿no? El jazz, que ahora también lo han cogido para impulsarlo, o sea, pero fundamentalmente, y claro, ahí también van las publicaciones que a ellos les interesa, las narrativas, como dicen, de que a ellos les interesa, y entonces como una forma de atraer, y hay videojuegos también, uh-huh, de atraer con sus materiales a los jóvenes clubes, a las casas de cultura, que además están muy desprovistas de todo, y por supuesto la gente lo que utiliza es el paquete, trata de buscar los blogs, en fin, otros medios. Entonces, sí quería decir que al final, Fernando Rojas enfatizó el papel de Fowler en esta actividad. El Fowler ha sido nombrado director del Centro Dulce María Loinaje en el 2017, y bueno, Molote, que se sabe que a través de la Asociación Hermanos Ahí siempre estuvo muy trabajando muy directamente ideológicamente con la juventud.
Ya. Aquí hay un tema, y me llamó muchísimo la atención cuando leí este artículo de Miriam Leiva, y es, yo siempre pienso en la teoría del caldero caliente, ¿no? Cuando uno era niño, no toques eso que te quema, no toques lo que te quema, y allá va el niño y lo toca aunque se queme. Entonces quizás esta cuestión, Fernando Rojas lo está planteando como una nueva estrategia, y es lo preocupante. Una nueva estrategia donde se parezca mucho más abierto, donde se dé una imagen de apertura, una imagen de normalidad, y en el fondo es precisamente para alejar a muchas personas de esa tendencia que el gobierno no quiere, y al mismo tiempo influenciar con las que ellos quieren. Esto sigue siendo control a través de la cultura, no tiene otro nombre.
Vaya forma de arropar, como dice Miriam, ¿no?, la ofensiva cultural ideológica,
sí,
cubana.
Sí, señor.
Miriam Zelaya.
Sí, bueno, yo escuchaba, no se trata ni mucho menos de una nueva estrategia, vamos a puntualizar aquí. A mí me parece que lo nuevo es el escenario, quizá lo nuevo es que se esté haciendo en el marco de la Feria del Libro, que tampoco nos consta que no lo hayan hecho antes, porque claro. Recordemos que eso no estaba convocado, no estaba tampoco divulgado, no era una cosa que se convocara. Acérquense que va a haber este tipo de actividad, ¿no? Entonces, pero esto se viene haciendo hace muchísimos años. Me llama la atención también que Fernando Rojas haya dicho no se trata de censurar, sin embargo censuraron. Recientemente en 14 y medio salió un artículo donde se mencionaba un libro de un autor cubano que estaba allí presente, que estaba todo preparado para sacarlo en un stand en la de la Feria del Libro y fue censurado. O sea, se prohibió el lanzamiento. Ahora no recuerdo lamentablemente el título ni el nombre del autor, pero sí recuerdo haber leído ese artículo que se publicó en 14 y medio. O sea, no se trata de censurar. Ah, bueno, y entonces ¿por qué censuras, no? Ahora bien, el presentar, el utilizar el nuevo formato, las nuevas tecnologías, ya sean en discos, ya sea en este soporte, el soporte digital, para divulgar su obra, no es solamente la suya. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con las ciencias sociales. Yo recuerdo que en fecha tan remota como los durísimos años 90, yo trabajaba en arqueología en el Centro de Antropología de la Academia de Ciencias para entonces y participé en la elaboración de un CD-ROM que era sobre el taíno, la cultura taína. Yo trabajaba específicamente en la cerámica y fue un grupo, no estoy hablando de mí en específico, era un colectivo de investigadores que hicimos un CD-ROM, que igual se distribuyó en los centros, igual se hicieron cuando se hicieron los módulos culturales también. Yo recuerdo que en los 80 se repartieron determinados libros para todas las bibliotecas municipales. Esto es una vieja metodología que ahora trata de utilizar un nuevo soporte, pero es como servir vino nuevo en odres viejos. Sí. Y es la misma historia que se repite y la misma historia que está condenada al fracaso, como lo han demostrado experiencias como la mochila. Recordemos que la mochila se inventó para hacer la contrapartida del paquete y en definitiva no trascendió, ni puede trascender, porque todo lo que nace sin libertades está condenado al fracaso. Y eso es lo que pasa con todas las iniciativas gubernamentales oficiales. Pasa lo mismo con la utilización de personas como Víctor Fowler, por ejemplo, un escritor, yo lo conozco en lo personal, es un hombre que raya un poco en lo disidente, ¿y de qué manera lo neutraliza? Ah, bueno, vamos a colocarlo aquí al frente del Centro Dulce María Loinaz, vamos a encomiar esta iniciativa o el trabajo que hizo en esto. Es una también viejísima práctica, fue lo mismo que hicieron con la Nueva Trova, y es lo mismo, vemos que es lo mismo, son los mismos métodos, son las mismas estrategias. Con esto, digo, discrepo con el hecho de que sea nuevo. No hay nada nuevo. Ahí no hay absolutamente nada nuevo.
Ha vuelto a suceder. Cuba ha reportado el viernes el tercer accidente automovilístico en 3 días, luego de que la víspera un camión de apoyo a la vuelta ciclística de la isla volcara, dejando un saldo de al menos 20 heridos. También el jueves, un ómnibus que hacía el recorrido desde Santiago de Cuba a La Habana volcó en la carretera nacional, dejando 35 heridos, pero ninguna víctima fatal. En tanto, el martes, 6 personas murieron al chocar un automóvil contra un camión que transportaba un contenedor en la provincia central de Villa Clara. Los tres accidentes involucraron a más de 60 personas.
Esto se dice y no se cree. Grandes accidentes en solamente 3 días. Y sobre todo hay que también tomar en cuenta la cantidad de automóviles que hay en Cuba en comparación, ¿no?, con otras capitales grandes del mundo.
¿A qué se debe? Bueno.
Sí, eso lo sabemos. Miriam Leiva.
Bueno, yo creo que esto tampoco es nada nuevo, ¿no? Desgraciadamente. En realidad, cada día, bueno, se incrementan los accidentes y además con muertos y no es, inclusive, no se reparan los huecos que hay por ejemplo, en las carreteras, incluso la ocho vía, llamada ocho vía, que no todo es ocho vía, que se supone que debería ser, bueno, una maravilla de carretera, ¿no? Pavimentada, lógicamente, como cualquiera normal, pero además mucho mejor, porque es la que va por todo el país y tiene el volumen fundamental de tránsito, porque sabemos que está llena de huecos. ¿Qué decir entonces de los caminos, de las carreteras marginales o incluso en lugares que deben estar muy priorizados de cualquier otra vía, inclusive la carretera esta ocho vía, que son los lugares que se sabe que siempre han sido críticos de accidentes? Entonces, eso es una de las cuestiones fundamentales, aparte del estado de los vehículos, de la sobrecarga, incluso que muchas veces esos camiones son camiones descubiertos o que tienen poca protección, en fin, son muchas cuestiones las que inciden en que haya estos problemas y que además no se mejora, ni siquiera por el hecho de que a veces hay hasta accidentes con vehículos rentados a turistas, a personas extranjeras o en general, en que la población debe estar cuidada. Aparte de que, bueno, también puede haber salir de una fiesta, puede haber personas... que es una cosa muy lamentable que lo vemos desde todo el país, inclusive en La Habana no se puede prácticamente cruzar por una calle y transitar una acera porque todo está lleno de huecos, ¿no?
Hay un detalle y es que el gobierno cubano este tipo de noticias siempre las informa, o casi siempre, las informa, pero no hay una toma de conciencia, no hay un análisis crítico, qué es lo que está pasando detrás de todo esto. Entonces nos acostumbramos a ver la noticia y a lamentar la noticia, pero ¿cuál es el análisis? Sabemos que la carretera está en mal estado, sabemos que los autos están en mal estado, pero hay una incidencia de alcoholismo en Cuba muy grande, lo digo responsablemente, muy grande. La gente no tiene responsabilidad, toma y se monta en una rastra, toman y se montan a manejar cualquier carro. No sé si es alarmante o no el número de alcoholismo relacionadas al timón, pero me parece que sí, me parece que sí lo es. No sé cuál es la opinión de Miriam Zelaya.
Sí, es tan alarmante como que ya los accidentes de tránsito son la quinta causa de muerte en Cuba. Dios una mío. Cifra tan elevada como eso, es la quinta causa de muerte en Cuba. Y es una cosa letal por muchas razones, no solamente por todas estas que estamos mencionando. Hay que partir de que toda la infraestructura vial está en un estado calamitoso, pero que además, por ejemplo, la famosa carretera esta, ocho vías, se construyó sin seguir los parámetros técnicos necesarios. Eso lo conozco por ingenieros civiles que tengo en la familia y que tengo bien cerca, y me han explicado la cantidad de disparates que existen en los viales cubanos, la cantidad de cuestiones que están normadas y que se han violado. Sabemos también que con materiales insuficientes o con materiales no idóneos, sabemos que existe también una falta de señales en las vías que es tremenda. Uno puede estar circulando durante kilómetros sin ver una señalización en la vía. No existen los separadores adecuados, sin contar, por supuesto, lo vetusto, lo obsoleto del parque automotor cubano, sin contar ese fenómeno del alcohol, pero más aún. Aquí se piden licencias o se le da el visto bueno a los automóviles, eso que le llaman aquí el somatón, que pasan el examen técnico, y se soborna cualquiera de las personas funcionarias que tienen que extender estas licencias, y fácilmente ese carro, sin las mínimas condiciones, va a rodar. Es un arma letal, pero además, vamos más lejos, aquí hay choferes de guaguas de turismo que son alcohólicos y tienen una licencia. Ese ómnibus en sus manos es un arma letal también. también, no solo para los turistas que lleva encima, sino para todos los peatones y demás automóviles que están circulando. O sea, es la calamidad nacional reflejada en esto, en la accidentalidad que hay. Y como bien tú dices, hay una falta de análisis verdaderamente objetivo de lo que está sucediendo con esto.
Muy bien. Bueno, así terminamos la tertulia. Gracias a Miriam Zelaya, también a Miriam Leiva. Vámonos a la pausa y volvemos.